Ana Carolina Campos Tovar, soy la funcionaria designada el día de hoy, 31 de octubre del 2024, expediente 2023-6426, luego de haber ordenado mediante auto el día de hoy, 30 de octubre del 2024, llevar a cabo la audiencia pública de reconstrucción de la sentencia dentro del expediente 2023-6426, presentado por la empresa distribuidora de materias primas y colorantes contra el Banco Colombia S.A. Mediante auto del 17 de junio de la presente anualidad, pues este despacho convocó para la siguiente audiencia en los términos del artículo 392. Se está disponiendo la grabación en la medida en que hubo una falla tecnológica. La audiencia llevada o convocada el pasado 17 de... Ay, ahora se me cayó el sistema. Un segundo, doctor, que ahora se me cayó el sistema. Ah. La audiencia de fallo llevada a cabo el pasado 17 del 06 del 2024, visible a derivado 21 del expediente digital. Por un lado, pues luego de una espera prudencial, la parte activa no se ha hecho presente, se encuentra el doctor Aldana representando los intereses de la pasiva. Doctor Aldana, por favor, nombre completo, número de cédula, exhibe sus
Gracias.
documentos.
Porque sí, doctora Diana, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Aldana Duque, identificado con cédula de ciudadanía número 80101002 de la ciudad de Bogotá, actuando para la presente diligencia en calidad de apoderado de Bancolombia S.A. Procedo, doctora, a exhibir mi documento de identificación, así como mi tarjeta profesional, la número 197405 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias. En este sentido, pues el objeto de esta audiencia es llevar a cabo la reconstrucción de la sentencia en la medida que por medios pues, tecnológicos o técnicos pues no quedó debidamente grabada la respectiva sentencia. Sin más preámbulo, voy a proceder a la reconstrucción de la misma, la cual desata pues el asunto objeto de la controversia, dejándolo claro que estamos en el marco de una acción de protección al consumidor financiero, la cual es una actividad que ha sido considerada jurisprudencialmente de interés público y, por tanto, pues la irradian los componentes o disposiciones constitucionales en el artículo 335 de la Constitución Política que imponen a cargo de la entidad vigilada pues determinadas conductas, deberes como un buen hombre de negocios en el desarrollo de las relaciones contractuales desde la colocación del producto y durante el desarrollo de la misma. El objeto que nos compete el día de hoy y la circunstancia pues está circunscrita a un pago de unos cheques que fueron hurtados en las instalaciones de la compañía distribuidora materias primas y colorantes y que pues exige de la aquí entidad demandada el reconocimiento del mismo en la medida en que pues señalan que fue una circunstancia exógena que fueron sujetos de hurto y que este no cumplió la entidad financiera no cumplió con todos los requisitos establecidos para el pago del importe de los mismos. Dejamos claro que están dados los presupuestos procesales, Esta autoridad es competente a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480, el artículo 24 del Código General del Proceso y la relación contractual emanada pues es de este contrato de cuenta corriente, la cual pues está regulada en el estatuto mercantil. Y a su turno, de cara o como oposición al pago de los cheques que fueron girados y pagados en 11 de julio del 2023, con cargo a la cuenta corriente, pues la entidad financiera se opuso, señalando la existencia de no aplicarse los presupuestos del artículo 733 del Código de Comercio. Es así entonces que el negocio fuente de la controversia es un contrato de depósito de cuenta corriente, como ya lo habíamos señalado, regulado en el artículo 1382 y 1395 del Código de Comercio, que a su turno también se encuentra regulado en el artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el que el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques u otra forma previamente convenida. En la medida en que es un contrato de depósito regular, pues el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuentacorrentista, claro, obligándose a devolver el monto o el dinero de acuerdo con como lo disponga el titular de la cuenta. Dentro de las obligaciones que adquiere la entidad financiera en el marco de este contrato es suministrar pues al cliente los esqueletos y los formularios impresos que sean necesarios para poder poner a disposición los dineros allí depositados a la luz del artículo 720, 712 del Código de Comercio, mantener los dineros depositados regularmente para ser entregados en la medida en que el cuentacorrentista haga a disposición de acuerdo con las distintas modalidades establecidas por las partes en el desarrollo del contrato, pagar los cheques girados hasta el importe del saldo disponible de la cuenta corriente a la luz del artículo 720 del Código de Comercio y tomar todas las precauciones, diligencias y cuidados indispensables para que los movimientos de la cuenta del usuario alcancen o se realicen con plena normalidad. Dicha obligación emerge de la jurisprudencia, sentencia de la Corte Suprema de Justicia, componencia de Pedro Octavio Munar Cadena del 15 de diciembre del 2016. En ese sentido, y entrando pues en el asunto que nos involucra en el presente caso, pues no hay discusión alguna sobre la existencia de la relación contractual que emerge de la cuenta corriente terminada en el número 8010, que igualmente se le entregaron a la representante legal de la compañía La Chequera, que contiene los formularios originales, es decir, los documentos originales que fueron entregados, incluyendo pues el cheque que está siendo objeto de este litigio, y que igualmente esta declaró que lo guardaba en el tercer piso del área administrativa, en un cajón con llave, en el domicilio de la compañía. Por otro lado, no hay discusión, de acuerdo con lo establecido por las partes en la fijación de los hechos de manera pacífica, que entre el 1 y 3 de julio del 2023 hubo un hurto físico en las instalaciones de la compañía y que al revisar se observó que la chequera estaba dentro del cajón con llave y pues no se percataron de esta circunstancia. Que el 10 de julio en la noche la demandante pagó el sobrecupo que tenía de la cuenta corriente en una transferencia de 20 millones de pesos, por tanto liberó cupo que existía en la cuenta corriente. Que el 11 de julio del 2023 se pagó en el desarrollo pues de esta litigio, o más bien se hubo un pago de un cheque en efectivo en salitre por 19.296.000 pesos. Que la contraorden del no pago de este cheque se recibió a las 12:03 del mismo día en la fecha en que fue pagado. Y bajo ese contexto, pues vamos a entrar en materia respecto de si hubo algún incumplimiento indelegable a cargo de la entidad financiera a raíz del pago de este cheque. Y conforme lo dispone el artículo 733, que es el código del Código Mercantil, que le es aplicable al supuesto objeto de análisis en el marco de esta audiencia, dice: el dueño de una chequera que hubiera perdido uno o más formularios y no hubiera dado aviso oportunamente al banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias. Y en ese sentido nos vamos a introducir para verificar si efectivamente la falsificación era o no notoria, en la medida en que pues, el proceso de visación pactado y reglamentado por el banco para efectos del pago del cheque, pues no exige, ni cualquier entidad financiera exige que la presencia pues, de un perito grafólogo a efectos de realizar el pago, sino de una comparación como quedó debidamente descrito durante el desarrollo de las audiencias entre el registro de firmas y las condiciones pactadas para el pago, sea el registro de firmas y o cheques respectivos versus el cheque que se hubiese presentado en oficina para su pago. Y en ese sentido, sobre este punto en particular, pues es importante identificar pues, que la individualización de las cargas que asume el interesado para ser responsable a la entidad del pago de un cheque falso, pues se determina frente a si la alteración fuese notoria o no. Y esto ya lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 8 de septiembre del 2020, del 2003, con ponencia de César Julio Valencia Copete, quien señaló y traigo a colación el análisis jurisprudencial que se hizo para ese momento respecto de la aplicación de dicha disposición normativa, la cual encaja específicamente el asunto objeto de este litigio. Aunque dentro del mismo tema de la responsabilidad, pero sin que haya lugar a confundirlo por tratarse de una hipótesis particularísima, que por lo mismo merece un manejo disímil, imponiéndose resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige extinguir el pago de cheques falsificados o adulterados sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera, riesgo propio de circulación, como lo prevén las normas aludidas en los párrafos precedentes. De la pérdida, evento en que, como se analizará con detenimiento, está regulado exclusiva y preferentemente por la disposición que se acaba de mencionar. En efecto, de lo anterior, es importante señalar que la conducta del cuentacorrientista en el cuidado del tal honorario, él es el llamado a soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco solo deberá asumir el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuentacorrientista y éste lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida o si la falsedad fuese notoria. Sobre tal circunstancia, pues, o tal posición jurisprudencial y análisis en la aplicación de dicha disposición ha sido ratificada también con distintas providencias que no voy a traer a colación. Y en el presente caso, las partes, pues, no reparan respecto de la autenticidad del formulario, es decir, de los talonarios o formatos que fueron entregados a la demandante por parte de la entidad financiera el 11 de julio del 2023. Es más, el representante legal confesó haber perdido pues ese formulario en la medida en que fueron víctimas de hurto. Y en ese sentido, pues vamos a verificar si las condiciones mediante las cuales fueron giradas los cheques, pues cumplieron con el registro de firmas, lo cual aquí se evidencia que fueron con las firmas y que las firmas, si bien fueron falsificadas, estas pues no fueron, o si estas se encajan en una adulteración notoria o de bulto, como ya lo ha descrito la jurisprudencia. Y es así entonces que, analizando el acervo probatorio, observa este despacho que el proceso de visación pasaría de acuerdo con lo pactado y en ese sentido, pues según lo explicó el representante legal del banco en el marco del interrogatorio, se hace ese proceso de visación de manera visual, sin que exista un asesor o un perito grafólogo o algún sujeto que tenga conocimientos técnicos, por lo que revisando este despacho, el cartular y la tarjeta de firmas que reposa en el plenario, se evidencia cierta similitud en los trazos, si bien no son idénticos. Y pues sobre el particular, este despacho pues observa que pasaría el proceso de visación, que el aviso fue de manera tardía respecto de la pérdida de los cheques. E igualmente, en aplicación de las disposiciones financieras asociadas a el manejo de los productos, incluyendo las cuentas corrientes, indistintamente que este despacho conoce que lo superior jerárquico en ocasiones no comparte la posición de este despacho, es decir, de hacer un análisis del perfil transaccional o el comportamiento del cliente, la medida en que los jueces civiles del circuito, en casos en que se ha emitido sentencia por parte de este despacho, pues particularmente los jueces civiles del circuito consideran que esto es netamente mercantil y que el análisis debe limitarse hasta la aplicación del artículo 733. No obstante, razona la misma naturaleza pues de este proceso, este despacho se conserva y se aparta de esas decisiones, particularmente de un juez, el juez 12 de civil del circuito, quien revocó ya una sentencia emitida por este despacho. Y no obstante, sí, por otro lado, tenemos sentencias confirmadas del Tribunal Superior del Distrito Judicial que acompasan el lineamiento de aplicar el perfil transaccional en este tipo de operaciones, indistintamente que sean presenciales. Esto no significa que la existencia de la presencialidad pues, sea una excusa para que la entidad financiera no agote la debida diligencia en el desarrollo de esas obligaciones de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros. Y por tanto, conforme lo dispone la circular externa 029 del 2014, pues vamos a verificar si en el presente asunto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.3.3.1.12, y es que la entidad vigilada debe elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes, de definir los procedimientos de confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y en ese sentido, pues este despacho, como ya lo señalamos, acoge la aplicación de dicha disposición para este tipo de producto y pues voy a compartir simplemente a colación esa sentencia del 9 de mayo del 2013 con ponencia de la magistrada María Patricia Cruz Miranda del Tribunal Superior de Distrito Judicial en la que descansa esta facultad o este deber que tiene la entidad vigilada en aplicar también el perfil transaccional en este tipo de productos. Y sobre el particular, pues se evidencia que, como ya lo había señalado, de los extractos y de todos los movimientos con anterioridad a esta operación cuestionada, pues ya existía giro y pago de este tipo de cheques por montos hasta superiores al objeto de este litigio, circunstancia por la cual no era ajena pues al comportamiento o perfil transaccional que se va construyendo con la utilización del producto financiero teniendo en cuenta distintos criterios que objetivizan el mismo. Esto es frecuencias, montos, canales y en ese sentido pues no evidencia este despacho ningún incumplimiento ni de las obligaciones señaladas en el estatuto mercantil ni tampoco de las obligaciones especiales que emergen de la prestación del servicio financiero endilgables a la entidad financiera, por tanto, pues en la medida en que se acredita con el acervo probatorio el cumplimiento de las mismas con las que dan eco a la excepción de inexistencia de los presupuestos del artículo 733 del Código de Comercio, excepción que aniquila las peticiones y por tanto se niegan. Conforme a lo expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar la inexistencia de los presupuestos del artículo 733 del Código de Comercio, negar las pretensiones sin condena en costas. En estos términos quedaría reconstruido el fallo en el presente asunto, señores.
Gracias, doctora, conforme con la decisión.
Bueno, no siendo más, que esté muy bien, hasta luego.
Doctora Diana, que está muy bien igualmente. Hasta luego.